Señor, quiero pedirle que pueda acompañarme esta mañana. Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice así la palabra del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Busquemos el rostro del Señor una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santo es tu nombre en toda la tierra. Dios nuestro, venimos ante ti esta mañana, humillándonos, Señor, con nuestro corazón, pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, pecadores, pidiéndote, Señor, con todo nuestro ser, que puedas iluminar esta bendita palabra para nosotros, que hable, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, que abras nuestros oídos físicos y nuestros oídos espirituales, que quites de nosotros toda distracción que nos impide escuchar claramente tu mensaje. Señor, prepara el terreno de nuestro corazón con tu gracia soberana para que pueda ser un terreno fértil, que la semilla de tu palabra pueda quedar depositada, Señor. Tiempo, Padre, pueda dar frutos de justicia, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que te alaben a ti en todo momento, Señor. A la gloria de tu nombre, oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, llegamos a la segunda parte de nuestro estudio acerca del Evangelio eterno. Estamos contestando la pregunta, ¿qué cosas son necesarias para que nosotros podamos alcanzar la salvación? Si usted ha venido conmigo todas estas semanas, se recordará que dedicamos casi 2 meses a estudiar a profundidad acerca de la primera cosa que es necesaria. Esto es el arrepentimiento para con Dios. Ahora, nos aprestamos para que durante estas próximas semanas podamos estudiar juntos la segunda cosa que es necesaria para la salvación. Y eso es el tema de la fe. La fe, al igual que el arrepentimiento, es un don de Dios. Este don de Dios, este regalo de Dios, nos revela a nosotros la manera en la que nosotros somos justificados por Dios en el Evangelio. Y dice Pablo en el verso que leímos al principio. De entrada, este verso nos contesta la gran pregunta acerca de la salvación. ¿Cómo la obtenemos? Por la fe, solamente por la fe. Esto es lo que significa lo que dice este verso, que el justo por la fe vivirá. El justo es justificado por la fe. Sin embargo, usted se va a dar cuenta al estudiar este tema justamente conmigo, que no es la fe sola la que salva. Porque si así fuera, si solo fuera de tener fe solamente, los budistas, los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, muchas otras sectas y falsas religiones tienen fe. Los espiritistas y los chamanes tienen fe. La gente del mundo tiene fe. Recientemente, durante nuestras vacaciones con mis hijos, tuvimos la oportunidad de ver la película de La Liga de la Justicia. Sorprendentemente, es bastante inusual que se mencionan frecuentemente estos dos términos, fe y justicia, de manera conjunta en esta película secular. Uno diría, ¿quién esperaría encontrar estos dos términos juntos de esta manera en una película secular? uno de los principales personajes llega al punto de decir: estoy haciendo las cosas no con el uso de la razón, sino con la fe. Y todo esto para ponerle solamente el ejemplo de que el mundo también tiene fe. Estas películas obedecen a una cosmovisión meramente secular, no espiritual. No es como que ellos agarraron la Biblia y fueron a poner en práctica todos los principios, sino que están hablando de una fe secular. El mundo tiene fe, pero cada uno de los grupos que mencionamos tiene su fe puesta en los lugares y las personas equivocadas. Por tanto, la fe que tienen, en lo que sea que tengan fe, no tiene la capacidad de salvarlos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la fe salvadora es en Cristo Jesús solamente. Así que no basta solo con tener fe, tiene que ser fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos 20:21, usted recordará que es de los textos bases que hemos estado estudiando para determinar estas dos cosas que necesitamos para ser salvos. Nos muestra en la iglesia de los Hechos que Pablo iba testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe, pero no la fe sola, sino que la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestra fe, para que sea salvífica, para que pueda salvar, tiene que ser en Jesús, solamente en Jesús. ¿Por qué solo en Jesús? Porque solo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario para aplacar la ira de Dios por la culpabilidad de nuestro pecado, reconciliándonos con el Padre y haciéndonos hijos suyos. Solo Jesús hizo eso y nadie más. Ninguno de los ídolos de las demás religiones ha hecho eso por sus seguidores. Joseph Smith no murió por sus seguidores. Elena G. White no murió por sus seguidores. Mahoma no murió por sus seguidores. Mucho menos Buda no murió por sus seguidores. Jesucristo sí murió por aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y aún si pudiéramos encontrar evidencia histórica de que cualquiera de estos ídolos murieron por sus seguidores, y aunque en efecto lo hayan hecho, digamos que Alá sí se presenta a prueba irrefutable de que dio su vida por sus seguidores. Aunque Mahoma hubiera dado su vida por sus seguidores, carecería de mérito y de virtud para hacer un sacrificio perfecto, justo y santo delante del Padre. Así que aunque Mahoma diera su vida por sus seguidores, Mahoma no sería una ofrenda santa, justa y perfecta delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ser absolutamente bueno como la Madre Teresa. Se trata de ser absolutamente santo, absolutamente justo y absolutamente perfecto en todos sus caminos, en obediencia con la ley de Dios. Ningún hombre es capaz de obedecer a la perfección la ley de Dios. Por lo tanto, ningún hombre tiene la capacidad de ser absolutamente perfecto, absolutamente bueno y absolutamente santo. Solo Cristo Jesús es el único capaz de alcanzar esa perfección total. Ni aún la Virgen María tiene la capacidad de alcanzar tan elevado grado de perfección y santidad. De manera que es la fe en Jesús solamente la que nos salva, la que nos justifica y la que nos da la vida. Entonces, ¿cómo conseguimos esa fe? ¿De dónde se origina la fe? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cómo funciona la fe? Esas son las preguntas que vamos a estar contestando en las próximas semanas. Para entender la fe, quisiera hablarle hoy acerca de los elementos que están contenidos en la fe. Para poder entender este tema, me gustaría que visualizara juntamente conmigo a la fe como una flecha. La aljaba de donde sale la flecha, al igual que el arrepentimiento, es la gracia soberana de Dios. Y esto es lógico, porque si ambos son dones de Dios, si ambos son regalos de Dios, el arrepentimiento y la fe, si los dos son dones de Dios, es necesario que los dos provengan del mismo lugar. Entonces la fe, al igual que el arrepentimiento, proviene de la gracia soberana de Dios. Recuerda que cuando hablamos del arrepentimiento, dijimos que el suelo de la raíz del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios. Asimismo, en la fe, viendo la fe como una flecha, el lugar de donde se origina, el lugar de donde sale, es de la aljaba. La aljaba de la flecha es la gracia soberana. Como le dije, esto es lógico. Si los dos son dones de Dios, los dos tienen que provenir del mismo lugar. Y esto lo encontramos en Santiago 1.17. Dice Santiago 1.17, es un verso que seguramente usted se sabe hasta de memoria. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto proviene de Dios. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios. Entonces provienen de la gracia soberana. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios le da la fe a quien Él quiere, según su gracia soberana. Nosotros no podemos escoger tener fe en el Señor Jesucristo, porque es una dádiva que viene del Padre. Muchas personas pueden decir que tienen fe en Jesús. Pueden hacer la oración del pecador una y otra vez. Pero mientras esa profesión de fe no afecte su vida de una manera radical, esas personas no tienen fe en Jesús, aunque digan que sí la tienen. Por ejemplo, una persona puede decir que tiene fe en Jesús para vida eterna. Puede llenarse la boca y decir por todos los medios que tiene fe en Jesús. Pero en su vida diaria realmente se va a evidenciar si tiene esa fe de la que tanto habla. Porque si tiene fe en Jesús, la vida de esa persona estaría marcada por rehusarse a conformarse al mundo. Una persona que tiene fe rechazaría inmediatamente cualquier cosa que le lleve a apartarse de Dios y de la iglesia. Y por el contrario, estamos viendo allá afuera personas que dicen tener fe en Dios y que pasaron un llamado al altar y que hicieron la oración del pecador, pero no van a la iglesia. Pero no hay nada en su vida que nos lleve a nosotros a ver frutos de justicia. No hay nada en su vida que nos lleve a nosotros a realmente contemplar que esa persona está separada del mundo. Por el contrario, lo vemos y vemos que no hay ninguna diferencia entre el mundano que no tiene fe y la persona que dice haber tenido fe y haber tenido una experiencia sobrenatural con Dios y haber hecho una confesión de fe y haber hecho una oración del pecador y pasado a un altar. Y ahora sí, no se separa en nada del mundo. Se parece totalmente a la gente del mundo. Una persona que verdaderamente tiene fe tomaría una postura enérgica contra lo que es pecado. Se conduciría en el temor de Dios en todos sus caminos, y no solamente en iglesia el domingo. Tomaría decisiones cruciales para su vida, buscando honrar primero a Dios. Porque una persona que tiene fe en Jesús vive acorde a su profesión de fe. Eso es tener fe. Tener fe no es tener una religión, sino que es vivir conforme a la profesión de fe. Entonces yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué tiene? ¿Tiene fe? Únicamente una noción cultural de lo que es tener fe. De lo contrario, si nuestra fe no se manifiesta de esta manera, es una fe muerta. Es una fe como la que tiene el mundo. Y eso es, mi hermano, lo que nos distingue a nosotros del cristianismo bíblico verdadero y el cristianismo cultural o cristianismo nominal. ¿Qué es el cristianismo cultural? Esos son los que solamente son cristianos por un status quo, por mantener el estatus. Porque, uy, qué feo que digan que uno es ateo. Si la abuelita era cristiana, nosotros también somos cristianos. Pero es algo que han heredado culturalmente, no porque sea una convicción, Todos dicen que son cristianos porque nadie se quiere ir al infierno. Todos se quieren ir al cielo porque eso es lo que les enseñaron desde niño. Usted tiene que decir que usted es cristiano. Pero no porque realmente sea una creencia y una convicción en su corazón. Ser cristiano se evidencia por el tipo de vida que una persona lleva. Para los cristianos culturales, para los cristianos nominales, cualquier cosa es más importante que la vida de la fe. En cambio, el cristianismo bíblico evidencia esa profesión de fe siendo afectadas todas las áreas de su vida por esa profesión. Desde las cosas que habla hasta las cosas que publica en las redes sociales, las cosas que comparte en su mensaje instantánea, hasta la forma en cómo se conduce cuando no está en la iglesia y cuando nadie lo mira. Todas estas cosas tienen que ser afectadas por nuestra fe. Somos cristianos por nuestra profesión, no por asistir a una iglesia. Niños, ustedes no son cristianos porque sus padres son cristianos. Ustedes no son cristianos porque nacieron en un lugar cristiano. Ustedes no son cristianos porque vienen a la iglesia todos los domingos con sus padres. Ustedes son cristianos y van a ser cristianos cuando puedan, con sus propios labios, confesar que su fe está puesta en Jesús para su salvación eterna. Esa es la manera en cómo somos nosotros cristianos. Entonces, tenemos que considerar si realmente tenemos este tipo de fe. He visto con el auge de las redes sociales a muchos cristianos jactanciosos haciendo alarde de que tienen una sana doctrina y que asisten a una iglesia bíblica, pero que son ligeros para compartir cualquier cantidad de profanidades en sus plataformas sociales en nombre del buen humor. Ah, no, pastor, solo es un chiste. Pastor, solo es un meme. Pero con ese tipo de contenido están profanando el nombre de Dios. Y eso no es propio de un cristiano bíblico. Un cristiano que entiende que su profesión de fe, que tener fe, tiene que evidenciarse en todas las áreas de su vida. Pablo le recuerda esto a los filipenses. Que la fe tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Mire lo que le dice a los filipenses en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, ¿qué dirían tus amigos o tus contactos de WhatsApp o tus contactos de Facebook al ver todas las cosas que tú compartes? ¿Pudieran dar testimonio con una limpia conciencia de que efectivamente eres cristiano, de que efectivamente la profesión de fe que tú hiciste delante de muchos testigos es compatible con el tipo de vida que tú tienes, es compatible con el tipo de vida que tú llevas, te comportas como es digno del Evangelio? Pablo les dice a los filipenses, sea que vaya a veros, que esté ausente, oiga de vosotros, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sea que el pastor está acá o no está el pastor acá, nosotros permanezcamos firmes y unánimes en la vida del Evangelio, compartiendo unánime por la fe del Evangelio, dando buen testimonio de que somos cristianos bíblicos. Le recuerda lo mismo también a los cristianos en Éfeso. Es lo que dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les está dando un gran testimonio porque Pablo está preso. Y les dice, básicamente, que retener su profesión de fe lo ha llevado a estar en esa condición. Y anima a los cristianos, en un tiempo de persecución, en un tiempo donde era ilegal congregarse, donde era ilegal ser cristiano, dice, retengan firmemente esta profesión de una manera digna de esta vocación a la que han sido llamados. Tenemos que saber que algunas veces retener la fe, confesar la fe, nos va a meter en problemas. Pero eso es parte de la vida de la fe. Y debemos retener nuestra profesión, aun a pesar de las consecuencias que eso traerá sobre nuestra vida. Esto es lo que la Biblia llama padecer conforme a los padecimientos de Cristo. Pablo le recuerda nuevamente a los filipenses que eso no es solamente un deber de un verdadero cristiano, sino que es un privilegio. No solamente es deber de nosotros padecer los padecimientos de Cristo a causa de nuestra profesión de fe, sino que es un privilegio que nos han dado. Padecer y soportar las mismas persecuciones que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le dice el Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sin embargo, yo le puedo dar mil sermones acerca de lo que es tener fe. Usted se puede sentir confrontado y actuar acordemente durante un tiempo. Si su fe es verdaderamente una dádiva de Dios, un don de Dios, usted se va a mantener en el camino. Y puede ser que se aparte del camino por un tiempo breve. No como aquellas personas que le preguntan, ¿y usted es cristiano? Mire, ahorita no, pero yo acepté al Señor en 1969 y ya no he vuelto a la iglesia, no he vuelto a ir a la iglesia porque estoy esperando hacer las cosas bien. Que cuando me decida, que ya sea de una manera firme y para siempre. Si en el 69 dice que aceptó al Señor y no ha perseverado en ese camino, amigo, siento decirle que usted no es cristiano. Está convencido de que Cristo es el camino, pero no está convertido. No ha venido a la fe realmente. Porque aquel que es del Señor, que ha recibido la dádiva, el don del arrepentimiento y el don de la fe, no puede estar apartado del camino verdadero del Señor. Quizás se aparte por un tiempo, pero el Espíritu Santo lo va a traer de regreso. Al final regresará donde pertenece y el Espíritu Santo lo va a traer. Porque siempre llama a aquellos que son de Él. Algunas veces los llama con lazos de amor y otras veces los trae con la vara de la corrección. Cuando algún hermano se ha salido del camino, en algunas ocasiones usted recordará que hemos rogado a Dios para que lo pueda traer con lazos de amor. Pero cuando no hay remedio, entonces oramos que sea con su vara de disciplina para lograr de esa manera la salvación de su alma. Y esa vara de disciplina de Dios es implacable. El autor de Hebreos dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el contexto de este pasaje, el autor de Hebreos está hablando acerca de los que pisotean el nombre del Señor y los que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Es decir, aquellos que se mofan de ser cristiano. Aquellos que toman con ligereza el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Para ellos, para los que hacen burla de las cosas del Señor, Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No obstante, debemos recordar que la disciplina es también un acto de amor de parte de Dios ante nuestra propia necedad y rebeldía de nuestro corazón, por muy dura que pueda parecer. La disciplina es la manera en la que Dios nos llama de regreso al redil. Hebreos 12, del 5 al 6, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Al final, mis amados, el que es de Dios va a regresar siempre a redimir. A veces hecho pedazos, quebrantado y humillado, pero va a regresar. Y nosotros, como sus hermanos, como su familia de la fe, lo vamos a recibir con un vestido nuevo, con un anillo de pacto, con banquete y con celebración, así como el pródigo. Y otras veces quizás no regresa. O Dios simplemente decide llevárselo para que no se pierda en este mundo. Y así salvar su alma. Mi hermano, es mejor venir al Señor con lazos de amor que con la vara de poder. El Señor te va a la vara de corrección. A veces tendrás que regresar quebrantado, humillado, sin nada, como el pródigo. O quizás no regreses. Así que aprovecho para hacerte esta exhortación. Si eres del redil de Dios, no esperes a que te llame con esa vara de corrección. No esperes a que te quebrante, que te quite el motivo de tu altivez, de tu confianza y de tu seguridad antes de volver a caer. Atiende al llamado con lazo de amor. Aquellos que han recibido verdaderamente el don de la fe van a volver a él. Y los que no, simplemente se apartan, evidenciando que no son de Dios. Todavía, me añado eso, todavía. Porque quizá más adelante Dios tenga misericordia de ellos también. Si no es en este mundo, pues quizás en la eternidad. Pero eso solo Dios lo sabrá. Como dice el Salmo, la salvación es de Jehová. Porque al final del día, hermanos, la fe es una dádiva de Dios. Es una flecha que sale de la aljaba de la gracia soberana de Dios. Ningún hombre puede recibir el don de la fe si no le fuera otorgado por el Padre. Y esto hablamos cuando tratábamos acerca del llamamiento eficaz, Juan 6:44. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Por qué decimos que la fe es como una flecha? De la misma manera que la flecha tiene un origen, tiene un objeto, una naturaleza, una instrumentalidad y un objetivo, así también la fe tiene estas cosas. ¿Cuál es el origen de la fe? Cuando pensamos en el origen de una flecha que está en la aljaba de la gracia soberana de Dios, podemos ver que el origen de esa flecha es la gracia soberana de Dios. Como ya dijimos anteriormente, igual que el arrepentimiento es un don de Dios, y ambos proceden del mismo lugar. El siguiente elemento de una flecha es su objeto. ¿Qué es el objeto de la flecha? Lo que hace la flecha ser una flecha es su punta. Sin la punta, una flecha no tendría una razón de ser. Sucede lo mismo con la fe. La punta de la fe es el Señor Jesucristo, porque el objeto de la fe está en Él mismo. Lo salvífico de la fe no es la fe en sí mismo, sino el Señor Jesucristo. Y esto queda manifiesto en el verso que leímos de Hechos 20:21. Los apóstoles, enseñando tanto a judíos y a gentiles, que la fe, para que fuera salvífica, tenía que estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto de la fe es en Cristo Jesús. Porque el problema en este versículo también no es que los judíos no tuvieran fe. Claro que sí la tenían. Pero la tenían en lo que no era correcto. la tenían puesta en sus tradiciones, en sus genealogías, en sus ritos de la ley y en todas las otras cosas inherentes a su religión. Y vemos que hoy por hoy están cometiendo el mismo error. Ha salido una noticia que ha revolucionado a todo el mundo, cristianos y no cristianos, judíos y gentiles, por igual, de que en Israel se encontró un Mesías de la línea directa de David y de Salomón por parte del Padre, y que ahora lo están proclamando el Mesías. La gente está poniendo su fe en genealogías interminables y en tradiciones, como Pablo le menciona a Timoteo. Están poniendo la fe en lugares incorrectos, porque el Mesías ya vino, el Mesías ya murió, ya resucitó, ya dio salvación a su pueblo. Y ellos han errado en poner su fe en el lugar correcto. Una flecha cuyo objeto es las obras de la ley, la genealogía, los ritos y las tradiciones, es una flecha roja, una flecha sin punta. Era necesario que los judíos y los gentiles, desde aquella época hasta ahora, pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, para que esa flecha sea verdaderamente una flecha con punta, una flecha con un objeto. El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. El siguiente elemento que posee en la flecha es un ástil. El ástil de una flecha de su cuerpo. El ástil de la fe es su naturaleza, la naturaleza de la fe. Esto es lo que impulsa a una flecha a actuar conforme a su objeto. Si usted no va a ver una flecha volando en sentido contrario, si usted dispara una flecha, la flecha no se va a ir para atrás, porque el objeto de la flecha la hace ir para adelante. Esa es la naturaleza de la flecha. La flecha se dirige hacia adelante solamente. Asimismo, la naturaleza de la fe es actuar conforme a su objeto, actuar conforme a Cristo. El ástil de la fe es la convicción de la verdad del Evangelio y el compromiso del creyente con la confianza puesta en ese Cristo del Evangelio. Aquí es donde nosotros realmente le damos el sentido de la fe que nos dice la Escritura y que muchos de nosotros como evangélicos utilizamos para definir la fe. Hebreos 11:1. Usted le pregunta a un evangélico qué es la fe, siempre le va a citar Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Así que la naturaleza de la flecha o la naturaleza de la fe es esa convicción de la verdad del Evangelio, el compromiso del creyente con la confianza puesta en Cristo Jesús, el Cristo que nos revela a nosotros el Evangelio. Más adelante, en las semanas subsiguientes, nosotros vamos a estar desarrollando un poco más acerca de este tema, para que usted lo pueda comprender un poco mejor. Lo que quiero que mire ahorita es que hay mucho más cosas en la fe de lo que muchas veces nosotros conocemos o nos limitamos a conocer. No es solamente venir y definir la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Si a usted le pregunta qué significa eso, lo van a agarrar en culo. Y voy a empezar a inventar y voy a empezar a titubear y no va a poder explicar. Así que es necesario que nosotros comprendamos que hay muchas cosas más acerca de la fe que nosotros tenemos que entender. Es importante estudiar ese tema, porque la Biblia llama a este tema del arrepentimiento y de la fe los rudimentos, la parte esencial de la doctrina, la parte básica de la doctrina. Pero imagínense que como cristianos ni siquiera estamos familiarizados con estos rudimentos. ¿Cómo pretendemos entonces avanzar con el estudio de la doctrina sólida? ¿Cómo pretendemos avanzar hacia cosas más profundas si no conocemos lo básico? Es mi intención entonces, mis hermanos, que al estudiar todos estos temas nosotros podamos ser maestros en arrepentimiento y en fe, para que de esa manera podamos avanzar hacia las cosas más profundas en Dios. Porque esto nos exhorta a su palabra. Mira lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? ¿Tiene de acá? Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces ha estudiado acerca de los rudimentos de la fe? En todo el tiempo que tiene que ser, de ser cristiano, ¿cuánto realmente ha dedicado a profundizar acerca del arrepentimiento bíblico y acerca de la fe bíblica? Dice el autor de Hebreos, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Y cuáles son esos rudimentos? Lo contesta más adelante, en el verso 6. Lo dice este verso, este versículo 12. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En el verso 6, él habla de cuáles son esos rudimentos. Miren lo que dice, versos del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de qué, arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Eran cosas básicas para la iglesia al principio, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Pablo exhorta a la iglesia a avanzar y no quedarse una y otra vez en los rudimentos de la fe, que son el arrepentimiento de obras muertas y la fe en el Señor Jesucristo. Así que, amados, es preciso que nosotros avancemos en el estudio de estas cosas, que podamos ser maestros. Así que ya vio usted el origen de la fe, vio el objeto de la fe y vio la naturaleza de la fe. El origen, la gracia soberana. El objeto de la fe, Cristo Jesús. La naturaleza de la fe, la convicción en la verdad del Evangelio y el compromiso hacia el Cristo verdadero de los Evangelios. El siguiente elemento de una pluma son el siguiente elemento de una flecha son sus plumas. Las plumas simbolizan la instrumentalidad de la fe. Esto quiere decir aquello que le da dirección a esta flecha y que le ayuda a navegar de forma recta, sin torcerse y sin perder su trayectoria, llegar a su objetivo contra todo viento de oposición. Porque aquí está la cosa: si usted dispara una flecha, hay un montón de enemigos contra los que esa flecha corta. El viento contrario puede hacer que la flecha se desvíe. Pero para eso tiene esas plumitas ahí, para que le dé la dirección, la trayectoria, y que esa flecha no se desbalancee, no se tuerce, sino que llegue al objetivo al que tiene que llegar. ¿Cuáles son esas plumas que le dan esa dirección a la flecha? ¿Cuál es esa instrumentalidad que tiene la fe? Esa instrumentalidad que hace navegar nuestra fe contra la corriente de este mundo y contra los emergentes vientos de doctrina, es la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe. Y la Biblia enfatiza esto en muchos lugares y de todas las maneras posibles. Hay algo único y exclusivo de nuestra fe que la hace diferente a todas las demás. Y es precisamente esta doctrina de la justificación por fe, la cual es una doctrina bíblica, no es solamente una doctrina de la denominación bautista reformada o de la denominación metodista o de alguna denominación en particular, es una doctrina bíblica y es precisamente lo que leímos al principio de este mensaje en Romanos 1:17. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Está escrito: más el justo por la fe vivirá. Esto nos habla a nosotros acerca de la justificación por la fe, que es una doctrina bíblica. Hay tres cosas que nosotros necesitamos saber acerca de esta doctrina. La primera es que esta doctrina nos separa a nosotros como protestantes del catolicismo romano. Pues esta es la verdad que arrastraron los reformadores al levantarse contra la tiranía de la tradición romana. La segunda cosa que usted tiene que saber es que esta doctrina no solamente es bíblica, sino que también es uno de nuestros distintivos históricos, que nos separa de otras sectas heréticas que niegan las verdades bíblicas. Si alguien dice o alguien enseña que la salvación y la justificación la obtenemos por cualquier cosa separada de la fe, esa es una herejía. Esa es una enseñanza que está en contra de lo que la Biblia nos enseña. Y en tercer lugar, sin la doctrina de la justificación por la fe, perderíamos la trayectoria y fallaríamos en dar en el vuelo. Terminaríamos así como los católicos romanos, poniendo nuestra fe en María, o pensando que nuestras buenas obras pueden salvarnos. Y es por eso, mis hermanos, que esta doctrina es muy importante. Finalmente está el objetivo previsto, el blanco. ¿Cuál es el blanco de esa flecha? Hablábamos en el llamado a la adoración esta mañana, que ninguna flecha fue hecha para quedarse en la aljaba de un guerrero. Todas las flechas van a ser siempre disparadas hacia un blanco, especialmente si son flechas en la aljaba de Dios. No solamente van a ser disparadas, sino que siempre van a dar en el blanco. Si una flecha es de Dios, siempre va a ser disparada y siempre va a dar en el blanco. Dios no erra en el blanco, Dios siempre acierta en el blanco al que está disparando su flecha. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra fe? ¿Cuál es ese blanco hacia lo que nos dirige nuestra fe? Dios tiene una razón para crear un camino de salvación que es solo por la fe. Y eso es para que los hombres puedan llegar a la seguridad de su salvación. Dios no solamente quiere salvar a los hombres, sino que también quiere que los hombres sepan que han sido salvados. ¿Qué punto tendría tener fe si no pudiéramos saber nosotros realmente que somos salvos? ¿De qué nos sirve tener fe si estamos dudando si somos salvos o no? Si esta verdad de la salvación no pudiera ser afirmada, entonces nunca podríamos llegar a tener una verdadera fe. Siempre quedaría un margen de duda. Y la duda es pecado. No proviene de la fe, nos dice el libro de Romanos. Romanos 14, 23. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mi amado, Dios tiene el propósito de darnos seguridad en nuestra salvación a través de la fe, pues requiere de un estudio de la diferencia entre la fe salvadora de la Biblia y la fe falsa que predican los enemigos de nuestra fe. Es mi oración sincera, desde el fondo de mi corazón, que al final de esta serie usted puede estar absolutamente seguro de que usted ha sido salvo o de que usted aún no lo es. Para que si en verdad es algo, usted pueda continuar perseverando en este camino hasta avanzar en madurez, como nos dice Hebreos 6. Pero en el caso de que usted no sea salvo, usted pueda proceder al arrepentimiento. Pues tengo fe, mis amados, en que si Dios le ha permitido escuchar estos mensajes, es porque lo está llamando hacia la salvación. Por lo cual yo le ruego, que atienda el llamado amoroso de su gracia irresistible, el llamado que le hace con lazos de amor, antes de que venga la vara de la corrupción. Oremos. vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por haber hablado a nuestros corazones acerca de la fe verdadera, la fe salvífica, que es un don tuyo, Señor, que es solamente en Cristo Jesús. Yo te pido, mi Dios, en esta mañana, que según tu gracia soberana, puedas impartir ese don del arrepentimiento y de la fe a todos aquellos que aún no han puesto tu confianza en ti, Señor, para que puedan venir al conocimiento de tu gloria, que podamos recibirlos como el hijo pródigo en esta gran familia de la fe, que si ellos mueren ahora puedan tener la seguridad de que estarán contigo eternamente, aquel lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni maldad, donde podemos tener la satisfacción plena, Señor, de estar a tu lado y de conocerte, donde tú me enjugas nuestras lágrimas de manera personal, Señor, y eres nuestro deleite día y noche. Te ruego también por mis hermanos, Señor, a los que tú te has concedido de manera inmerecida poder tener este don, Señor, igual que a mí. Padre Santo, ayúdanos a poder entender cada vez más la profundidad, la altura, la anchura y la longitud, Señor, de tu inmensa gracia a través de la fe, para que podamos, Señor, ser maestros, como dice de Hebreos, en estos rudimentos que tú has dejado para tu iglesia, para conocer, que de esta manera, Señor, al conocer estos rudimentos podamos avanzar en madurez, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hablamos, en todo lo que compartimos en diferentes instancias de nuestras vidas, Señor, que tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, en este cometido. Para la gloria de tu nombre oramos.